Hola, somos las monstruas y esto es
Hablemos
Radio.
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 Radio Show.
Y hoy estamos aquí en los encuentros del Batel presenciales. Y tenemos a Guillermo Carrasco, que ha formado parte de las dinamizaciones de los encuentros. Cuéntanos un poquito en qué consisten estas actividades, Guillermo.
Hola, monstruas, ¿qué tal? Bueno, es nuestra primera vez, Estela y mía, aquí en los encuentros Mandarache, haciendo estas actividades. Y la verdad, para empezar, ha sido como una experiencia para mostrarnos la lectura desde otro punto mucho más divertido. Y aparte, ha sido todo un reto poder hacer actividades pensando en los jóvenes y para los jóvenes.
Pues nada, acabamos de terminar los encuentros con los autores de Mandarache y estamos aquí con unas chicas de Libreta Mandarache. Decid, ¿cómo llamáis?
Yo soy Guisal.
Yo soy María.
Yo soy Miriam.
Yo soy Marina.
Bueno, y... ¡un aplauso! ¡Eso es!
¡Un aplauso!
Vamos a tener mucho jaleo porque aquí hay mucha gente que está andando de un sitio para otro porque hay un montón de actividades hoy en el Batel.
Estamos en pleno Batel con 1.500 jóvenes de un lado para otro. Para empezar, un poco, ¿qué os ha parecido los encuentros?
Pues a mí siempre me gusta el encuentro con autores porque hacerles preguntas, que respondan, es muy curioso y pues interesa.
¿Habéis asistido a los encuentros telemáticos con los autores?
Sí, con Libreta hemos estado con los encuentros telemáticos y algunos también en su instituto han tenido encuentros telemáticos en las clases. Sí,
pues nosotros siempre que eso, cuando vamos a los institutos a grabar, primero también nos preguntamos entre nosotras cosas como para introducir, y este podcast que lo estamos haciendo con los encuentros, que lo estamos haciendo con vosotras, que sois adolescentes, yo te quería preguntar a ti, Muñoz, que si tú de adolescente escribías.
Esto es una encerrona, ¿eh?
Es una encerrona, sí, sí.
Pues yo creo que en algún momento intenté escribir un diario y creo que no lo conseguí. En una clase de plásticas nos pidieron hacer un cómic. Hice un cómic de Super Patata.
¡Ostras, Super Patata!
Super Patata.
Peinando patatas.
Y hace poco intenté buscarlo, pero no lo encuentro.
Ay, pues eso hay que encontrarlo.
Sí, tendré que buscarlo mejor. ¿Y tú, Andrea?
Pues yo cuando a veces, no sé, hemos descubierto libros del instituto o del colegio y eso, estoy súper sorprendida porque las cosas que escribía para el colegio yo eran súper sangrientas. Y yo tenía un cómic que se llamaba El Conejo Destructor, iba por ciudades causando el terror, en plan ciudad que pasaba, ciudad que destruía, y era todo como muy sangriento. Yo he tenido... Sí que escribía con vuestra edad, pero no sé por qué tenía como una vertiente muy sangrienta de cuando era adolescente. Ahora no tanto, creo. La primera pregunta que os queríamos hacer es ¿cuál creéis que va a ganar y por qué?
Yo creo que Paloma. Creo que mucha gente le ha gustado el de Paloma, ha comprendido que quiere hablar y a mí, en mi opinión, me ha gustado mucho. Creo que trata temas que no hablamos. O sea, siempre, sobre todo, hablamos mucho del racismo con personas árabes, pero creo que nunca se habla tanto de la xenofobia, del racismo a las personas asiáticas.
Es cierto.
Como sí. Las tenemos también un poco como la conciencia de... son los que te venden alcohol a menores en un bazar asiático y en los que te hace falta algo y vas.
Y a mí me pasa que me parece que tiene frases, tiene... poemas y tiene fragmentos y tiene frases que son buenísimos. Sí. Entonces, al margen, incluso más allá de la temática que tiene, conecta muchísimo con cualquier persona porque además es que da en el clavo en un montonazo de cosas.
Porque normalmente libros más gráficos como el de Lucía Carballal o el cómic ganan porque son visuales, son más, digamos, fáciles de leer, y un poemario, la verdad es que no estamos tan acostumbrados a leer poemarios.
Es una cosa que pasa cuando empiezas a leer poemas, que esa forma también que tienen de escribirse, que esos espacios, esa escritura de repente en vertical, eso la primera vez que lo ves te produce un shock y dices, no entiendo. Y luego cuando vas leyendo más, te vas dando cuenta que es muy habitual en la poesía y que...
Joder, qué gusto hablar con vosotras porque sois súper jóvenes, pero tenéis un discurso...
Ya, está muy guay, sí, sí. O sea, yo creo que también... Yo he leído muchas veces como que para... escribir para pensar. Muchas veces se piensa escribiendo. Entonces, yo creo que se nota mucho también que si estáis practicando la escritura, evidentemente el pensamiento lo tenéis muy, muy desarrollado.
¿Y por qué os apuntasteis a Libreta Mandarache?
A mí la escritura me ha gustado desde siempre y el Mandarache, cuando lo conocí en primero de la ESO, me flipó. Porque digo, ¿esto qué es? ¿Por qué no he tenido yo antes? ¿Por qué no he tenido yo la oportunidad antes de entrar a algo tan chulo, un proyecto tan grande como el Mandarache? Y luego me enteré de que existía Libreta y digo, voy de cabeza, pero no tenía la edad. Entonces me tiré primero, segundo y tercero de la ESO todos los años esperando a meterme a Libreta. Entonces yo, cuando me metí, me aceptaron, me he metido con una ilusión. Entonces es por las ganas de escribir y por las ganas que he ido acumulando tanto tiempo de tengo que entrar.
Y creo que es una oportunidad de conocer mucha gente, y se conoce mucha gente que le gusta lo mismo que tú, porque yo, por ejemplo, en mi instituto no conocía a nadie que escribiera, no sentía esa representación de la gente que escribía, porque no se ha hablado nunca de eso, de jóvenes que escriben, y estar aquí te das cuenta que hay más de los que te piensas y hay gente que admira lo que estás haciendo.
Entonces, ¿habéis hecho piña? ¿Os habéis hecho
amigos? Sí, somos una familia.
¡Qué guay! ¿Y en qué consiste la inscripción? ¿Tenéis que mandar un texto?
La inscripción, de hecho, está en la web de Mandar HH, si os queréis meter.
¡Toma! Yo creo que alguien está haciendo méritos para quedarse con el podcast.
Está en la web de Mandar HH. Sí, pero están ahí los pasos, te metes en la sala de Libreta y te lo pone todo muy claro. Tienes que mandar una biografía tuya, en plan un poco hablando sobre ti, y luego una biografía más literaria, lo que has leído, por qué te gusta tanto, sí, por qué te gusta leer, por qué estás interesado en Libreta, y ya luego tienes un, creo que era un máximo de 5 páginas para hacer muestra de trabajo y poner pues lo que escribes y sí, muestra de trabajo. Ya la mandas al correo que te indican y unas semanas después te dicen si ha entrado o no ha entrado.
Pues como súper profesional, en realidad, ¿eh? Hay convocatorias profesionales que son igual.
Y que piden menos.
O que piden incluso menos.
¿Y por qué recomendaríais Libreta a futuros libretistas o a compañeros?
La piña que se hace es algo increíble. Llegas sin conocer de nada y cada uno empieza a contar todo, a soltarse, porque es un sitio súper guay, todos súper abiertos, hablamos de todo, tratamos todos los tipos de temas, y al final, pues si te gusta escribir, es que tampoco hay tantas oportunidades en la vida como esta. Se pasa muy bien, es una experiencia súper inmersiva dentro de lo que es también el mundo Mandarache, que también es muy guay. Aprendes mucho de los escritores, aprendes mucho de Desiree, te queremos.
Desiree, te queremos.
Mucho. Y al final, aparte de mejorar tu escritura, mejoras también a la hora de relacionarte con otras personas. Hay gente que es muy extrovertida, pero hay gente que no lo es. Y te ayuda a abrirte, a contar todo. Y es muy bonito poder tener un sitio donde hablar de lo que escribes, poder leer lo que escribes y hablar también de cómo te sientes.
Pues muchas gracias por compartir este momento con nosotras.
A vosotras, muchas gracias.
Y vamos a pasar a nuestros siguientes libretistas.
Bueno, hemos empezado preguntándole a vuestra compañera que quién crees que va a ganar y por qué.
Yo, sinceramente, creo que va a ganar Isaac, Baños Pleamar, porque es el formato cómic es bastante accesible para todos los públicos, y ya tengas cierto nivel de cultura adquirida o tengas menor nivel de cultura, pues creo que es bastante accesible para ti, y es un cómic que incluso dependiendo de la edad lo puedes entender de una forma o de otra. Uh-huh. Y creo que es una obra bastante completa, ¿no? Además, con las ilustraciones pues se hace bastante ameno de leer, ¿no?
Y bueno, vosotros escribís en Libreta, ¿pero escribíais antes?
Sí, bueno, entramos porque escribíamos un poquito antes, hacíamos nuestros pinitos y tal. Sí que es verdad que ahora en Libreta pues estamos aprendiendo más técnicas y más formas de escribir. Nos hizo bastante gracia que nada más llegar a Libreta, en la primera sesión que tuvimos acerca de poesía, lo primero que nos dijo Desiree, la profe, era que la rima había muerto, que ya no había métrica, que no había rima, que hiciéramos lo que queríamos, o sea, lo que quisiéramos, pero que la rima ya no valía. Entonces, pues bueno, nos dio bastante gracia y a partir de eso pues fuimos elaborando nuestras propias composiciones y haciendo pues nuestros pinitos, como ya he dicho.
De hecho, a mí es que me pasa que ya la poesía que rima me suena a rap o me suena a hip hop, pero no me suena más a poesía, como que ya sí. No, es verdad que ha cambiado el paradigma, ¿eh?
¿Veis?
Sí, la verdad es que el libreta ha sido como un medio, un lugar para desahogar como nuestras penas, alegrías, emociones en general. No sé, para mí es como un lugar para escribir y compartir con los demás lo que yo pienso, mi creatividad, lo que me gusta, lo que no me gusta.
¿Y os gustaría seguir escribiendo después de esto, después de libreta?
¿Os lo planteáis como una posibilidad profesional?
Y yo creo que el mundo de literatura, de ser profesional, lo veo un poco complicado a nivel laboral.
Bueno, te puedes tener como Superman dos trabajos.
Sí. La verdad es que me parece que tenéis como... O sea, me parece que soy muy realista con la cosa, pero también quería deciros que muchas veces... a la escritura no se llega directamente, quiero decir, si es como que si tu objetivo es publicar, parece que llegar ahí es muy complicado, pero hay un montonazo de otros trabajos y otras actividades, sí, que implican escribir y que sin darte cuenta te llevan a la escritura por otras vías.
Y hay muchas convocatorias también.
Sí, y luego eso, hay un montón de premios, de certámenes que parecen... Tú empiezas por un premio, un certamen pequeñito, de ese pequeñito, con ese micro relato, haces uno más grande, lo presentas a otro sitio, te dan otro premio y sin darte cuenta has publicado. Como Nia, por ejemplo, fue un poco así.
¿Cuál ha sido el libro que os ha cambiado un poco la manera de pensar?
El libro que meteríais en la mochila que os tuvierais que llevar al fin del mundo.
Para mí, They Would Die at the End. Y me cambió la forma de ver el mundo más que nada porque muchas veces no hago cosas quizás por el miedo al que dirán, por el, y si me sale mal y tal. Y al final, vida hay una, creo yo, no sé. A lo mejor hay más, no sé.
Que conozcamos una.
Ese libro como que me contó un poco que hay que disfrutar de las cosas y sobre todo el amor, que no pasa todos los días. Y hay que aprovecharlo porque al final no sabes cuándo va a ser tu último día. Y a lo mejor es hoy mismo, pero no sé, o sea, si no haces cosas por miedo o por vergüenza o lo que sea, al final te vas a perder muchas cosas y cuando te mueras ya no vas a poder hacer de nuevo. Ya no hay más, es un adiós. Pues creo que es un muy buen libro por eso y lo recomiendo mucho.
Yo, a mí un libro que me ha cambiado ha sido Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud, que es como un poema largo estructurado por partes que cuenta su experiencia vital y sus peores momentos de existencia, y como que ha sido el detonante que me ha hecho enamorarme de la poesía, porque yo hasta ese momento leía poesía del colegio, ¿no? Leía otras cosas, otros libros, pero poesía concretamente no, leía cosas del instituto. Y descubrir esa parte de la poesía para mí pues ha hecho que me hizo descubrir un mundo que no conocía y no sabía que me podía llegar a gustar tanto, como para dedicarme a eso exclusivamente.
¡Qué guay! Pues muchísimas gracias.
Y aquí tenemos a nuestras dos invitadas de momento últimas, que vienen con dos corazones.
Con globito.
Estamos haciendo una encuesta inicial.
¿Qué es? ¿Cómo te llamas?
Sí, esto también es muy importante.
¿Cómo me llamo? Hola, me llamo Cristina y... Pues bueno.
Yo soy Marina Gallego García.
Pues bienvenidas.
Bienvenidas a este podcast. ¿Cuál, después de los encuentros y de lo que habéis leído, habéis vivido, cuál pensáis que va a ganar? ¿Y por qué?
¡Guau! Es que esta pregunta es súper difícil para mí. O sea, todo el mundo aquí lo tiene tan claro, menos yo. Y me siento un poco ahí entre la espada y la pared. Siento que todos son muy buenos en lo que hacen. El cómic es muy, muy buen cómic. El poema es muy, muy poemario. Es muy, muy buen poemario. Y siento que es como comparar naranjas con manzanas.
Ya, es verdad que sean géneros distintos.
Claro, si fueran dos novelas, sí, sí, sería muy fácil.
Sí, sí.
Pero como ejemplo, elijo el teatro porque es mi género favorito, o elijo la poesía porque sé que objetivamente hablando es una poesía increíble, o elijo el cómic porque me parece súper divertido. Claro, entonces es, dentro de su categoría creo que todos son terriblemente excelentes, entonces me genera mucha frustración elegir un género.
Ya,
porque creo que al ponernos de diferentes géneros, pues te das más oportunidad para que todo el mundo lea, pero también lo hace más complejo, porque no son comparables entre sí para mí.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, tenemos otra persona. Preséntate.
Buenas.
¿Quién es tu nombre?
Me llamo Madrid.
¿Y cómo habéis vivido los encuentros?
hemos sido los de Libretas súper mega afortunados de poder estar un ratito con todos los autores. Y a mí que me encanta hacer preguntas, sobre todo de hoy, oh, cómo ha sido el desarrollo de esto y el proceso y cómo te lo has pasado creando esta historia, que creo que es súper importante también el sentimiento propio del autor creando esta historia, lo que le transmite. Ha sido increíble los encuentros, han aportado muchísimo. Me leí todos los libros antes de los encuentros y luego después de los encuentros me los volví a leer.
Joder.
Por si acaso, para ver si había cambiado algo con mis sensaciones y tal. Y me he dado cuenta de que ahora no solamente veía la novela, sino también veía al autor detrás. Y no sé si es una cosa que me gusta o no me gusta, no sé si ellos preferirían que la novela fuera algo, la novela, el libro estuviera alejados de su persona o que fuera una representación de su persona. Entonces, no sé, ahora me imagino a Isaac como ejemplo contándome el cómic con su voz y es como, ok, a lo mejor esto es lo que buscaba, a lo mejor no es esto. Por lo menos lo único que puedo decir es que ha cambiado totalmente mi visión de cada libro. No sé, me ha maravillado a mí personalmente.
Buah, es que con lo que ha dicho ella de conocer a los autores, hasta cuando un libro no me ha terminado de convencer, en H y en Mandarache, conocerlos y poder hablar con ellos y que hablen con tanta pasión y con tanto esmero sobre algo que han escrito y que se han esforzado en escribir y en publicar, ha hecho que me guste muchísimo más. Como saber esa pasión detrás del libro, es que digo, buah, es que ¿Cómo no gustarte?
Ya, y es muy cute, por ejemplo, joder, Isaac lleva una trayectoria increíble, pero por ejemplo, Patricia, la autora de Nia, es una chica que presentó un microrelato y a partir de ahí escribió el libro y la ves que está con una emoción y con una ilusión de estar aquí, entonces es que es súper guay ver, porque hay mucha diferencia también.
Ayer tuvimos los encuentros presenciales con los escritores de H y fueron maravillosos. Sí. Patricia trajo bombones, hablamos, trajo semillas de tomate para regalarnos. ¡Es maravillosa!
Patricia se está currando, ¿eh?
Claro, claro, claro. Y nosotros no podemos votar en H, que es una pena total.
A mí hay una cosa que me encanta y es cuando entran al batel y suben al escenario, cuando ven todo lleno,
las caras que ponen,
es impresionante.
Sí, está muy guay, porque algunos es como, claro, no han vivido nada. También tenemos un escritor, es una persona que pasa mucho tiempo en su habitación, solo, y de repente el baño de masas de Mandarache es como una experiencia, creo que bastante loca para muchos de ellos. Sí. Otros a lo mejor están más acostumbrados a dar charlas y a tener tal, pero para otros autores es como...
Es que es como un concierto masivo, de repente. Sí, sí,
sí. Total. Y yo quería preguntar, ¿qué estáis haciendo ahora en Libreta? Y si estáis ya preparando la jam, ¿nos podéis adelantar algo?
¿Algún spoiler?
Cotilleo, spoiler...
Yo no quiero que Sirene me mate, así que no voy a contar nada.
Entonces lo digo yo, que no.
Ayer elegimos el tema, que eso es lo único que creo que puedo decir yo.
Nos dicen que no estamos preparados.
Sí, nos dicen que no estamos preparados. O sea, lo hemos empezado a preparar todo, los ejercicios y tal. Y sí, básicamente nos dicen que nos falta tiempo, que hablamos mucho, pero... Es que es inevitable contarnos todo porque hay una cercanía entre todos que sí.
Yo siempre me he encontrado un poco conflictuada con la presión de es que somos como una familia. Yo digo, como una familia, estoy seguro, pero en Libreta sientes eso. Ves personas que literalmente te cuentan cosas súper importantes para ellos, que de verdad como que quieren que los veas. Y es una cosa tan increíble que en muy pocos espacios ves personas que dicen, oye, esto yo nunca se lo he contado a nadie, pero me siento súper segura contigo, por favor, ayúdame con esto, ¿cómo te sienta esto? O mira, este poema que he hecho que para mí es súper íntimo, ¿me lo podías corregir o me podías dar feedback? Al fin y al cabo, el arte es algo tan sumamente personal, íntimo, que en el momento que dejas que alguien lo vea un poquito, al fin y al cabo te vuelves como, hasta cierto punto, una parte de la vida de esa persona. Entonces es totalmente increíble, maravilloso.
Es básicamente eso. Es que
lo ha dicho muy bien.
Y sí, es verdad que nos han dicho unas cuantas veces que no vamos preparados y que estamos retrasando porque hablamos mucho. Literalmente en una sesión no hicimos nada porque era el cumple... no, ni siquiera era el cumpleaños. Había sido el cumpleaños antes de una persona y trajo tarta. Entonces, en vez de escribir, estuvimos comiendo tarta.
Bueno, es que si hay tarta.
Como media hora comiendo tarta, literalmente. Solo tarta.
Pero yo creo que va adelante porque todos y cada una de las personas que hay ahora mismo en libreta sea poesía, sea relato corto, sea lo que sea, tienen muchísimo talento y escriben súper bien.
Qué ganas de verla ya.
Sí, mira, que tengáis ese espacio es súper guay. Yo hice la escuela de arte dramático los 4 años y luego hice el máster con 24, 25. Bueno, pues con 25 fue la primera vez que yo me atreví a enseñar algo que había escrito. Y en la clase lo puse y yo me fui a la esquina. Imagínate, como si estamos aquí, lo puse ahí y dije, yo me piro. Y ya cuando terminéis, vengo. Y que podáis vivir eso que es tan... que es tan fuerte, tan jóvenes, está genial, porque ya entráis... Joder, es que se nota un montón al escucharos hablar el coco que tenéis y la profundidad que tenéis, jolín, que estás... Es que me encanta escucharos hablar.
Pero es gracias a nuestros compañeros y a nuestra profesora y a todo el mundo que nos...
Gracias, Desiree.
Que te queremos. Y Abraham, obviamente.
Abraham claramente.
Soy profesora de lengua y de literatura, todas ellas. Quiero decir,
a gente queremos.
¡Los queremos, chicas!
Y Marina, tú estuviste... Bueno, tú estás ahora en libreta, pero estuviste también con nosotras en el taller.
Sí estuve. Yo cuanto más mandarache, mejor. Vamos. Y ahora mismo un plug, no sé en qué podcast va a estar esto. También tenéis que escuchar Ojos de Perra Azul, sí, por favor, sí, que sí, también sí. Soy parte de ello y es impresionante. Y no paro de mencionarlo a toda persona que veo en mandarache, porque ya que están, ¿por qué no dar un paso más y escuchar los podcasts, no?
Sí, sí, obviamente.
Pero sí, es que creo que mandarache es impresionante y que está súper bien construido y me hace muy feliz y estoy súper orgullosa de ser de Cartagena, no solo por mandarache, pero gracias a ello también.
Y ya para acabar, vamos a acabar con vosotras haciendo la pregunta que le hacíamos a todos los autores al final.
Que es, ¿cuál es vuestra comida favorita y con quién la compartirías?
¡Dios mío! Esta es como mi pregunta favorita del mundo y es como súper difícil. ¡Oh, Dios mío! Por favor, que mi compañera la diga antes, yo tengo que pensar esto a fondo.
Entonces empiezo yo. Mi comida favorita es la pizza.
Pensaba que iba a decir el chocolate.
No, espera. La pizza...
De chocolate.
Boloñesa creo que se llamaba y si no, de jamón serrano. Pero si es una pizza de estas dulces con chocolate, también está bastante aceptable, la verdad. Y la compartiría o con Alberto o con Oliver Stark, que es un actor.
Con los dos.
Yo siempre he dicho y siempre voy a decir, mi comida favorita son las patatas. De cualquier manera, son impresionantes. Me moriría por una patata. Las amo. Pero no tiene nada que ver con la comida, pero necesito conocer y hablar con Helen Keller porque no entiendo cómo esa mujer vivía. No lo entiendo. Si alguien no lo sabe, Helen Keller era sorda, muda y ciega y escribió un libro. Y no sé cómo. Y necesito hablar con ella y necesito saberlo. Entonces, si puedo compartir una patata, pues también.
Wow.
A mí me gusta. Es que mi comida favorita es muy difícil. A mí me gustan muchas cosas. Pero me gustan mucho las alcachofas al foie. Y también el pokeball. Este plato hawaiano que se parece un poco al sushi. Está muy bueno. Y tengo tantos personajes que me encantaría compartirlo. Figura histórica, obviamente, Cleopatra. Necesito compartir este plato con Cleopatra.
Seguramente Cleopatra no probó nunca las alcachofas al foie, o sea
pero,
que...
Es que... Pero Cleopatra lo necesita.
Lo necesita.
Y luego, aparte, Cleopatra es como... ¡Cleopatra! Y luego, si tuviera que elegir a lo mejor un personaje ficticio... ¡Oh, no! Y luego también, si fuera actual, si no fuera un personaje histórico y fuera uno actual, el escritor de Epic...
Literalmente estaba pensándolo ahora mismo, está diciendo, tendría que haber dicho a Jorge Rivera, ¿eh?
Me lo ha quitado el nombre de la boca, pero bueno, da igual. El mejor escritor de musicales contemporáneo junto a Lin-Manuel Miranda. Por favor, todo el mundo checate, Epic. Es increíble, es un retelling de la Odisea.
Y habla español.
Sí, es un retelling de la Odisea. En forma musical. Es increíble. Es maravilloso, por favor, escuchadlo. Y si fuera un personaje que no sabemos si existe o no, pues a lo mejor Atenea. O Jesucristo.
Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.
A vosotros por tenerlos.
A vosotras y a Mandarache.
Hablemos es un podcast de Radio Mandarache. Un encuentro entre personas que escriben y personas que leen. Dirigido por Inés Muñoz y Andrea Martínez, a las que las malas lenguas llaman las monstruas.